Conectamos con lugares muy remotos, muy lejanos de aquí. Nos vamos a nuestra sección de las antípodas. Porque cada madrugada de martes para nosotros, ahora lo vais a entender si es que no conocéis el funcionamiento de esta sección, pretendemos unir lugares alejados del planeta y, como nos ocurre hoy y lo hace muy a menudo, conectamos días diferentes. Porque nuestros dos siguientes invitados están a 17.800 kilómetros aproximadamente, están en las antípodas el uno de la otra, o la una del otro. Si no los conoces, te los presento. En Avellaneda, en Buenos Aires, en Argentina, pillamos a Magdalena en la hora de la cena del lunes. Magdalena Miñaburu, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo están?
Bien, ¿y tú? Que hacía unas semanitas que no escuchábamos tu voz y además estamos ya pendientes porque muy prontito vienes por aquí de visita.
Ah, sí, ya con mucha ilusión, con entusiasmo, pero en menos de un mes ya voy a estar por allá.
Bueno, te daremos la bienvenida convenientemente y esperamos encontrarte aquí en la sede de ITV y en los estudios de Radio Euskadi, y así nos ponemos cara y nos saludamos, pero ya personalmente, que ya es, sí, ya es otra cuestión. Sí. Y sin tantos ceros y tantos números, que Magdalena, te tengo que confesar, fíjate si hacía tiempo que no hablábamos contigo, que se me había colado un cero cuando estábamos llamando por teléfono y no había manera de dar contigo, pero cosas nuestras, ya sabes que nos falta la práctica, ¿eh? Eric anda por ahí, pero ya sabes que las comunicaciones a veces son complicadas con Filipinas. ¿Qué hora es allí, Magdalena? Allí en Avellaneda.
Y acá son las 10:35.
Así que te pillamos recién cenada, ¿no?
Sí, sí.
Y hoy queríamos hablar contigo de una cuestión relacionada con lo que tratamos en la semana anterior con nuestro amigo Felipe. Felipe está en Corea del Sur y con él hablamos de cuestiones relacionadas con la vivienda. Ya sabes, Magdalena, que aquí la vivienda es uno de los principales problemas, sobre todo a raíz de las cuestiones relacionadas con la crisis. La crisis, claro, los desahucios, sí, y todo ese tipo de problemas, así que nos ha dado por hablar de la vivienda. Así, en general, ¿qué podríamos decir de la vivienda en Argentina respecto a la compra y el alquiler? Está muy extendido el alquiler, la gente tiene la necesidad, digamos, social o psicológica de comprar y de tener una casa en propiedad, o lo de alquilar un piso, lo de alquilar una casa, se lleva con cierta normalidad.
Bueno, acá en realidad se tiene todavía la mentalidad propia de los inmigrantes de tener su propia casa, su terreno, ir construyendo. Lo que ocurre que esto, si bien hace 70, 80 años atrás era más fácil porque los terrenos resultaban más accesibles, actualmente no lo es. Entonces, nosotros en Argentina tenemos un déficit habitacional importante, a la gente le resulta muy difícil alquilar, porque los alquileres en relación con los sueldos son altos, y mucho más difícil comprar una vivienda porque el acceso al crédito es aún más difícil. Entonces, hay toda una situación en relación a la vivienda de permanente déficit, de permanente inquietud por parte de las nuevas parejas y de la gente que ya tiene cierta edad, que tampoco ha accedido, a pesar de estar en un momento de la vida de madurez, tampoco han accedido.
Claro. Vamos a ver si la magia de la técnica nos permite conectar con Filipinas. Eric San Juan, ¿estás por ahí? Creo que no, porque una cosa, Magdalena, es el retardo en la llamada y otra que tarde demasiado. Yo creo que se nos está traspapelando una conexión que tenemos por ahí con Eric. Ya sabes, cosas del Skype, que a veces se pierden en el éter. A todo esto, tú con la gente que tienes por aquí, esa gente que recuperaste en tu primera visita y cuando, bueno, pues ya supiste de tus orígenes, ¿cómo llevas el contacto? ¿Mucho de correo electrónico, Magdalena?
Claro, sí, fundamentalmente con correo electrónico y llamadas telefónicas muy pocas, pero a partir del correo electrónico esto abrió una posibilidad enorme de reencuentro de familias, y yo también he encontrado a parientes lejanos, he encontrado el caserío de los Miñaburu, cosas que sin este acceso a la tecnología, bueno, eran impensadas.
Uh-huh. Ahora sí que la tecnología nos está haciendo un favor. Eric San Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, buenos días.
Ahora sí, esa conexión sí. Que se nos resistía y estábamos comentando con Magdalena. Qué buena es la tecnología para mantener cercanía con los tuyos y con la gente, digamos, con tus raíces. Y, chico, la tecnología no estaba jugando una mala pasada contigo. Os presento Búhos y Lechuzas, por si no le conocéis, ya que hemos cambiado de día esta sección de las Antípodas. Eric San Juan es periodista, es un guipuzcoano de Irún, que reside en Filipinas. Y allí ya es de mañana, ¿verdad, Eric? ¿Qué hora es?
Pues aquí son las 10:15 de la mañana. Y sí, ya es de día, además, desde hace bastante tiempo. Aquí amanece pronto.
Ya le hemos pillado
plena actividad.
Desayunado, ya en plena actividad, en plena efervescencia diaria, Eric. Y hablando con nosotros en la noche despierta, como estábamos haciendo con Magdalena, de vivienda. Todo comenzó porque la semana pasada, bueno, le quisimos preguntar a nuestro amigo Felipe, que está en Corea del Sur, por la situación de la vivienda, la política de alquiler o de compra, la mentalidad de compra o de alquiler que hay en ese país. Estábamos hablando ahora con Magdalena de la situación argentina. ¿Y cuál es la situación en Filipinas, Eric? ¿Se compra más? ¿Se alquila más? ¿El acceso a la vivienda es más o menos sencillo, aunque quizá la calidad de las viviendas pues diste mucho de lo que podamos imaginar aquí en Euskadi? No sé, cuéntanos un poquito un panorama general.
Hombre, depende mucho de la clase social. Lo que sí que hay es una mentalidad de que el que puede se compra la casa. Hay una mentalidad, sobre todo, de que el hombre tiene que tener una casa en propiedad para su familia. Entonces, todo el que puede, sobre todo en provincias, se compra la casa. En Manila normalmente hay más alquiler, porque además pues los pisos están en manos de muy pocas personas que los alquilan. Entonces, hay una diferencia entre la provincia y la ciudad. Y luego, aparte, bueno, hay millones y millones de personas que no se plantean estas cosas y que viven en chabolas.
Uh-huh. Esa es la situación a la que me refería yo cuando, bueno, pues igual dice, tiene acceso a una vivienda, pero ojo, una chabola no es una vivienda, es un lugar donde uno vive, o en este caso, pues malvive, podríamos decirlo así. Hay diferencias, Magdalena, decía Eric, entre la provincia y la ciudad. Imagino que en Argentina también las hay, mucho en lo que se refiere, primero, al núcleo urbano de Buenos Aires, digamos, a lo que es la parte más del centro. Segundo, Buenos Aires, ya lo comentamos en su día, es tan extenso que recoge muchas realidades dentro de sí. Y luego ya si nos salimos de la zona del gran cinturón urbano de Buenos Aires, pues la cosa es totalmente distinta, ¿no?
Sí. En el interior, el acceso a la vivienda es un poco más sencillo, pero es más difícil el acceso al trabajo, porque Buenos Aires es la gran cabeza de Argentina. Nosotros tenemos una estructura económica macrocéfala. Entonces, aquí se concentra la mayor parte de la población, la mayor parte del trabajo, y la gente que tal vez podría conseguir una vivienda en el interior se topa con la realidad de que no podría conseguir un trabajo. En el interior, básicamente, la gente vive de empleos públicos o del campo, pero un buen estándar de vida no se logra siendo peón rural. Por lo tanto, existen grandes diferencias en cuanto al acceso a la vivienda de acuerdo a la región y al nivel social, porque bueno, esto mismo que decías vos, sí, vivir debajo de cuatro cartones no es vivir, o sea, la vivienda, cuando hablamos de esto, hablamos de condiciones dignas para vivir y para desarrollarse, y esto, bueno, es muy, muy difícil de conseguir.
Efectivamente. Eric, en Filipinas se da una situación también en la que la capital recoge el mayor número de oportunidades. Quizás esa es la idea que tenemos en mente cuando hablamos de países de esa zona del mundo. Hablamos de grandes capitales, de grandes concentraciones de personas que en muchos casos llegan del mismo país, de zonas rurales, en busca de una vida mejor, o por lo menos de intentar abrirse un poco de camino. ¿Nos equivocamos cuando tenemos esa imagen de esos países en el caso de Filipinas?
No, es exactamente así. Bueno, hay más oportunidades en la ciudad, lo que pasa es que viene tanta gente del campo que no hay para todos. Entonces, yo creo que muchos vienen engañados de lo que ven en la tele, de ese mundo maravilloso que les venden como de Hollywood, y dejan el campo donde tienen una vida más o menos digna, sin grandes aspiraciones, pero donde tienen una vivienda, donde no les falta de comer, viven en un sitio limpio, y llegan a Manila, no tienen dónde meterse, terminan en un barrio de chabolas, que hay chabolas, incluso he visto que construyen hasta en cementerios barrios de chabolas.
Madre
mía. Y terminan en esa situación casi desesperada, que sin salida.
Un cementerio en un barrio de chabolas, parece impresionante, Magdalena, comparar siquiera por aproximación uno que ha estado recientemente o más o menos recientemente en Buenos Aires y ve que en Buenos Aires los cementerios son lugares de visita, de turismo, sí, por el cuidado con el que los tratan, por ejemplo, los bonaerenses, ¿no? Son los cementerios, sí, que estoy pensando, sí, ahora mismo. Sin embargo, en Buenos Aires sí que nos encontramos un lugar que sin ser de chabolismo como nos podemos imaginar en Manila, hay un lugar que está además en el centro de la ciudad prácticamente y que tiene unas condiciones un tanto extrañas. Seguro que aunque yo no te diga el nombre porque francamente no lo recuerdo, sabes perfectamente de qué zona estoy hablando de Buenos Aires.
Sí, 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 es seguramente la Villa 31.
Sí.
Que uno toma por la autopista y siente que las casas se le están viniendo encima.
Exactamente.
Sí, yo siempre paso por esa zona porque mi hija vive en el otro extremo de Buenos Aires y de una semana para la otra se ve crecer la cantidad de viviendas. Es una arriba de la otra, construidas sin ningún tipo de
licencia,
norma,
ni nada por el estilo.
Nada, nada, nada. Es muy parecido el panorama que uno ve cuando pasa por Río de Janeiro y ve las favelas.
Uh-huh.
Visualmente dan la misma impresión, una construcción así muy desordenada, paredes sin revocar, todo muy anárquico, y que en cualquier momento, bueno, alguien en la autopista se va a llevar por delante una casa, porque sí, cada vez más cerca construyen.
Y uno se puede preguntar, Magdalena, ¿cómo se ha llegado a una situación así en una ciudad, en una capital, como ha sido y como era antes del Corralito? Porque después del Corralito podemos hablar de un montón de cosas y de un montón de cambios que se produjeron en la sociedad y en la economía. Pero es que eso estaba allí antes del Corralito, en una capital como Buenos Aires. ¿Cómo se explica que se llegase a ese punto?
Bueno, yo la idea que tengo al respecto es que nosotros durante muchos años fuimos un país donde no hubo una planificación y no hubo un rumbo donde los partidos políticos que gobernaban en forma alternativa se pusieran de acuerdo sobre los grandes temas: salud, vivienda, educación. Entonces cada uno que venía tiraba por tierra lo que había hecho el otro, lo bueno y lo malo, e implantaba sus propias normas. Y nunca existió una política seria en cuanto al desarrollo urbano. Tal es así que hay un porcentaje muy alto en Argentina, un 12% de la población, que no tiene acceso al agua corriente. Lo mismo tenemos con las cloacas, con los servicios de salud. Entonces esto habla de un crecimiento desordenado, un crecimiento que no ha sido planificado por ningún gobierno, y bueno, aquí lo que ha faltado es una voluntad política por resolverle los problemas a la gente y que el país crezca como corresponde, dentro de un orden y de lineamientos lógicos. Cada uno ha hecho lo que podía y bueno, aquí tenemos los resultados, ¿no?
Y ahí tenemos los resultados. Eric, ¿en Filipinas hay algo que se pueda parecer a una, no ya voy a hablar de política pública de vivienda, pero algún tipo de ordenamiento siquiera mental de lo que se pretende hacer y de lo que se pretende conseguir en materia de vivienda o incluso de urbanismo, de cómo organizar las ciudades, de cómo organizar Manila? ¿Nos tenemos que mover en parámetros, digamos, en algún sentido occidentales, o tenemos que pensar también que eso es un poco la anarquía, la supervivencia y el día a día?
Pues sí, es muy parecido a lo que contaba Magdalena. Aquí la ciudad también, en los últimos 50 años, ha crecido sin ningún orden, con una especulación brutal. El que tenía tierra y dinero construía donde le parecía, sin ninguna armonía. No ha habido una autoridad que haya dicho vamos a hacer esto así y así. Entonces la ciudad ha ido creciendo sin ningún orden, han salido edificios como champiñones y es un caos, ¿no? El tráfico es insostenible y bueno, ahora sí que hay alguna iniciativa para ordenar un poco, quieren hacer alguna nueva carretera, mejorar el sistema del tren. Cada poco tiempo desalojan a chabolistas que están en asentamientos ilegales y los realojan en viviendas fuera de Manila, pero se forma una gran trifulca porque ellos no se quieren ir porque tienen el trabajo en Manila y no se quieren ir a 20 kilómetros.
Claro.
Entonces es una ciudad que yo no le veo solución, por mucho que ahora lo estén intentando, pero cuesta mucho porque se han hecho las cosas muy mal. Y costará mucho arreglarlo. Aparte que siguen llegando miles y miles de personas, entonces se hace imposible de manejar la situación.
Uh-huh. Guardo un minuto para cada uno para vuestra última intervención en la noche de hoy, noche de aquí, mañana en Manila, y noche, pero no tan cerrada, un poquito más temprano allí en Avellaneda, en Buenos Aires, en Argentina. Un minuto para que nos contéis ¿cómo es vuestra casa? Y si es, digamos, lo habitual, si es un piso, si es un piso alto, si es un edificio con muchas plantas. Eric, ¿tú dónde vives en Manila?
Bueno, yo vivo en la ciudad de Manila, cerca del centro, pero no en el mismo centro, porque como trabajo en casa no tengo que andar desplazándome. Y vivo en una casa muy pequeña, de tres habitaciones, es un salón-cocina, otra habitación donde tengo el dormitorio y otra habitación donde tengo, digamos, la oficina donde yo trabajo. Uh-huh. Es un segundo piso, es una zona residencial en un edificio de 8 plantas, bastante tranquila y, bueno, soy el único extranjero de mi vecindario. Y bueno, es una zona, digamos, muy filipina. Mucha gente, muchos expatriados viven en edificios, pues con piscina, con gimnasio, pero es en el centro financiero, digamos. Uh-huh. Y bueno, a mí no me gusta demasiado para vivir porque siempre hay mucho tráfico, mucho ruido a todas horas, entonces estoy más tranquilo aquí.
Tú estás más tranquilo ahí. Y Magdalena, en Buenos Aires imaginamos de todo, pisos muy muy altos, digamos, del estilo que podemos tener aquí en Euskadi, pero también muchas zonas urbanizadas en, digamos, en plano, en poca altura y sí, con algo más residencial. En tu casa, ¿cómo es? Sin ánimo de ser muy cotillas, pero ¿cómo es tu casa?
No, mi casa está en una zona, bueno, para Avellaneda queda a más o menos 17 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, y sí, la edificación, si bien hay edificios, la edificación es predominantemente plana. Mi casa es más grande porque la familia es más grande.
Claro.
Tengo 4 dormitorios edificados en el primer piso, y después abajo tenemos el comedor grande con la cocina, el sanitario, el comedor diario, otra sala de estar, con patio. Es una casa grande porque ahora, bueno, mis hijas ya se están yendo a vivir con sus parejas, pero en su momento éramos muchos,
claro.
Entonces la casa necesitaba ser un poco amplia.
Pero nos la imaginamos en plano y a Eric nos lo imaginamos en ese barrio residencial. Se nos ha acabado el tiempo porque entre tanto traspapele de ceros, de unos y de líneas telefónicas, hoy hemos tenido algún minuto menos, pero como siempre, Magdalena Miñaburu desde Buenos Aires, Eric San Juan desde Manila, desde Filipinas, un abrazo muy fuerte a los dos y muchísimas gracias por haber estado en directo en esta noche despierta.
Bueno, igualmente vale, para ustedes y para Eric, que ya somos amigos a través del teléfono y de las nuevas tecnologías.
Venga, que nos vamos. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.